De actualidad.
Hablamos con nuestra colaboradora, con nuestra amiga Concha Díaz Berzosa. Bienvenida de nuevo a Radio Sefarad, Concha.
Gracias, Raquel.
Bueno, estábamos seguro que nuestros oyentes están acostumbrados a oír nuestra presentación de Concha como representante en Madrid de Amical de Mauthausen, de otros campos y de todas las víctimas del fascismo en España. Pero en este caso tenemos que felicitarte, Concha, porque has sido nombrada vicepresidenta de la Amical. Te lo mereces. Y desde aquí, bueno, nuestra felicitación y nuestro cariño por este nombramiento tan justo y merecido.
Muchas gracias, Raquel.
Bueno, y los amantes de la historia, de la veracidad, de la memoria de las víctimas de los nazis, no podemos estar de enhorabuena con esta película de Mar Targarona, que ocupa el tiempo de este espacio. Concha, el fotógrafo de Mauthausen nos ha decepcionado bastante, ¿no?
Bueno, lo primero que quiero es agradeceros a Radio Sefarad, a Jorge y a ti la oportunidad que nos brindáis para que podamos hablar y hacer una pequeña valoración de la película, ¿no? Pues la verdad es que sí, ha sido perdida una magnífica ocasión para explicar la verdadera historia, que yo creo que es muy potente, del robo, ocultación y salvación de los negativos del campo de Mauthausen. Fue un plan muy complejo, organizado por un grupo de republicanos españoles del Partido Comunista, con la complicidad de muchos, muchos deportados, con la tensión y con el miedo y el peligro de ser descubiertos y, por tanto, condenados a muerte. Entonces, la película hace modificaciones a la cronología histórica, incluso relata episodios inverosímiles.
Como por ejemplo, si quieres vamos paso a paso, modificaciones sí. A la cronología.
Pues la cronología es que porque aparece primero el año 43 cuando el Ejército Rojo conquista Stalingrado otra vez y la batalla de Kursk, y entonces es cuando realmente Himmler da orden de destruir toda la documentación. En la película sale primero de cuando salen desnudos en el patio de garajes, que coincide con el 21 de junio del 41, que es cuando la invasión a la Unión Soviética. O sea, es decir, los errores cronológicos son más que evidentes. Hay otro error también cronológico, y es que las cámaras de gas salen al final, porque al final Vox, cuando entran los aliados, los norteamericanos, está a punto de ser gaseado en un camión fantasma, cosa que ya había desaparecido desde el 42, que se monta la cámara de gas y el crematorio en Mauthausen. O sea que hay errores cronológicos que además no sabemos a qué vienen, porque no tienen sentido, ¿no? O sea, es decir, que incluso la cronología de los propios hechos, del robo, de la cómo se hace la ocultación y cómo se salvan y se sacan los negativos del campo, ¿no? Entonces esos errores cronológicos desvirtúan, modifican, transgreden la historia real, y claro, la gente que no sepa nada de la historia, pues se considera que la ficción es igual que la verdad, ¿no? Entonces, pues tenemos un problema, evidentemente. Uh-huh. ¿No?
Hablabas de más
sí, o sea, episodios inverosímiles, uh-huh. como que vos asiste a fiestas. Fiestas organizadas en casa del comandante Zierich, uh-huh. O sea que nunca sucedió, evidentemente, o incluso osa en enfrentarse a él, al comandante Zierich. Ataca al propio jefe del laboratorio, a Paul Ricker, destroza las instalaciones del laboratorio. O sea, es algo que es impensable, ¿no? O sea,
y aparte, Concha, innecesario, ¿no? Era lo que decías al principio. La historia tiene tanta fuerza, hay tanta tensión dramática real que parece innecesario que se ficcione. La directora Mar Targarona ha comentado eso, que necesitó apoyarse en la ficción para contar una historia que resultara real, pero la verdad es que no compartimos su argumento para nada, ¿no?
yo creo que no, además, o sea, hay una cosa que para mí es de lo más indignante y es el tratamiento que hacen de la señora Anna Pointer, ¿no? Que la ponen de la bandera cuando realmente era una resistente austriaca que se jugó la vida junto con sus dos hijas y que fue la única que salvó la cara de todo el pueblo de Mauthausen, ¿no? Que veía pasar a esos jóvenes delante de su casa y que consintió en ocultar los negativos con peligro de muerte, evidentemente. Y la ponen como si fuera una ama de llaves del señor Pochasser, ¿no? El señor Pochasser también sale como un personaje, un empresario humanitario que habla de que deben de tratar bien a, cuando sabemos que era de los, no fue el único, fueron todos, ¿no? Evidentemente todos los empresarios y granjeros de la zona los que utilizaron la mano de obra de los prisioneros, ¿no? O sea, los pochacas también quedan desdibujados en la historia cuando fueron vitales, claves para sacar los negativos del campo. Y ya no quiero hablar de lo que es la protagonista Dolores, que es una prostituta republicana que está en el burdel, que eso ya es que es un invento sin nada de justificación, porque evidentemente en Mauthausen no hubo burdel y estaba reservado a los capos y a los prominentes, pero y esas mujeres eran mujeres procedentes de Ravensbrück, pero es que las republicanas vinieron en marzo del 45 al campo en una de las marchas de la muerte, evidentemente desde Ravensbrück, ¿no? Y además la presentan las mujeres a esta mujer leyendo La vida es sueño. Es decir, hay cosas que son que yo no entiendo por qué se tiene, porque en ningún momento en la película sale el sufrimiento y el dolor, la masificación del campo, lo que fue la vida cotidiana para poder vivir, ¿no? Cada de estos prisioneros, en ningún momento sale todo eso, ¿no? Incluso, bueno, el personaje, el Bonarevich, que participa, según la directora, en el plan de robo de la salida de los negativos, cosa que también es completamente inventada, ¿no? Es decir, y además tiene una forma, yo creo, indigna de cómo se recuperan los negativos. O sea, que hay cosas que realmente transgreden, ¿no?, la historia real. Y entonces, lo que hace cuando tú ficcionas una cosa e introduces elementos distorsionadores, le das casi el mismo valor que a la verdad, ¿no? Y eso da pábulo a los negacionistas de que realmente en el campo pues no estaban tan mal, ¿no? Es decir, que, pues no sé, parece casi que están en una residencia. Y eso es un poco, yo creo que esa banalización de lo que es un campo de concentración, pues la verdad es que no tiene justificación. Porque la propia historia ya es una historia potente. Además, todos los protagonistas, que fueron muchos en esta historia del robo, el robo, la ocultación y la salvación de los negativos, todos coinciden de que fue una acción colectiva. O sea, que no hubo una persona, todos eran claves. Claves era Boyce, que estaba en el laboratorio fotográfico, claves eran la gente que organizó el plan, evidentemente, ¿no? Que fue en el año 43 cuando se dan cuenta de que hay que destruir la documentación, que era un grupo, pues ya estaba Joan Payés, José Perlado, Manuel Larrazola, o sea, es decir, que eran gente dirigente del Partido Comunista que se dieron cuenta de la necesidad de salvaguardar las pruebas para acusarlos. Los pochacas eran una pieza clave porque tenían que sacar los negativos del campo. Anna Pointer fue otra pieza clave. Entonces, todo se resume a que vos está en todos los planos, muchos, o sea, ese superhombre, ¿no? Sí. Entonces, no hay derecho, porque vos ha tenido, merece nuestro conocimiento y nuestro reconocimiento, ¿no? Para nosotros es muy importante porque las fotos de Boyce incluso están depositadas en la Amical de Mauthausen y hemos hecho muchas exposiciones, etcétera. O sea, no se puede tratar a la figura de Boyce, no hay derecho a tratar a la figura de Boyce así, y no hay derecho a tratar al resto de los personajes y los episodios, que son algunos pues dantescos, ¿no? O sea, decir que los prisioneros hablan de que viene Kaltenbrunner, que viene Himmler. Los prisioneros no sabían nada fuera de su barracón y de los recuentos en la Appelplatz. No sabían absolutamente nada del exterior. no sabía quién era Kaltenbrunner ni sabía quién era Himmler, evidentemente, ¿no? Y los y la liberación ya es la escena de la liberación ya es, pues yo no sé si definirlo como una especie de delirio, ¿no? Porque ahí está la cámara de gas, el camión fantasma, bombardea a Mauthausen, que eso no fue, existió. Es decir, hay un esa transgresión de la historia, yo creo que, en fin, no se ha perdido una oportunidad sí. magnífica para...
Además, para... Concha, ya lo habíais, lo temíais desde la amical de Mauthausen, porque en un principio, no sé si los guionistas o la propia directora se dirigió a vosotros para solicitaros, no sé si consultas en torno al guión o material para utilizarlo en la película, ¿no?
Sí, nosotros nos pasaron el guión y hubo personas que lo leyeron y se le notificaron todas las cosas que estamos diciendo, ¿no? La película ya estaba empezándose a rodar y la argumentación es que era difícil cambiar el guión a esas alturas. Nosotros dijimos que esas transgresiones que no podían ser, o sea que... Y nosotros pues realmente pues no cedimos las fotos que nos pedían, ¿no? No solamente son, es que no hay error, no es que haya solamente errores históricos, sino es que es un tratamiento completamente falso de los personajes que intervinieron, ¿no?
Y banal. Personajes, personas supervivientes de Mauthausen que tú has conocido, ¿cómo crees que se enfrentarían a esta película?
Bueno, yo creo que estas cosas yo no puedo hablar por los que no están, ¿no? O sea, decir, eso. Claro, si estuviera Mariano Constante, que era un hombre muy, muy expeditivo y que defendió bastante, estuvo viviendo siempre en Francia, murió en Francia, ¿no? Pero defendió la deportación, no solamente española, sino francesa, él estaba en la amical francesa, pues no sé, yo me le figuro porque incluso antes de morir tenía bastante energía, ¿no? Para tal. Yo creo que estarían bastante decepcionados, porque yo creo que la pieza clave de la historia es una acción colectiva, y ahí queda completamente como si vos fuera el superhéroe, que es el que realmente hizo todo el trabajo, etcétera. Nunca se puede hablar por las personas que no están, pero conociendo como conocimos a Constante y pues no sé, Perlado, Razola, todas estas personas, vamos, no creo que estuvieran nada de acuerdo con el tratamiento que se les ha dado, ¿no? Incluso los propios pochacas, ¿no? Alcubierre, Grau, Jacinto Cortés, yo creo que no puedes nunca hablar por ellos, porque a mí no me gusta hablar por nadie. Esto de nuestra asociación que estamos, que nuestro objetivo es transmitir la historia real, ¿no? Con todas las contradicciones y con todo lo que supuso para prevenir lo que puede pasar. La representación del campo de concentración es que es completamente banal, ¿no? O sea, no hay escenas de masificación del campo, del hambre, de las humillaciones que recibían los prisioneros. O sea, no sé, es una pena que se haya perdido esta oportunidad de hacer buena película.
Vienes de Barcelona, te pillamos y te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido. Vienes de una asamblea. Supongo que la amical va a realizar algún comunicado o querrá expresar su malestar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ante el fotógrafo de Mauthausen en la película de Targarona.
Sí, bueno, tuvimos una junta. En Barcelona lo que pasa es que como se estrenó este fin de semana, pues mucha gente de la Junta no lo había visto, y entonces esperamos, entonces hemos hecho un comunicado que esperamos que se publique en esta semana, valorando la película, ¿no? Entonces, o sea, espera, porque claro, la Junta no había visto, muchos no lo habían visto y no podíamos tomar decisiones, ¿no? Pero sí, vamos a hacer un artículo valoración de lo que supone la película, ¿no? Y luego, bueno, yo no quiero entrar en el debate este de que eso ya entienden, pues Aarón Rodríguez y toda esta gente sabe mucho mejor que estas cosas, ¿no? Pero en el debate de la representación, ¿no? De los campos, bueno, es el debate, ¿no? De Lazman contra
Spielberg.
Por reducirlo a...
Bueno, creo que cualquiera de los dos se llevaría las manos a la cabeza, ¿eh?
Efectivamente. Eso es lo que a mí personalmente creo que... No es comparable porque realmente no la película, yo vamos, mucha gente que la ha visto, yo fui a una sesión normal y la gente salió sin ningún tipo de emoción. Luego además es curioso porque al final, cuando termina la película, los títulos de crédito salen las auténticas fotografías de voz.
Sí.
Bueno, algunas fotografías y realmente la historia, ¿no? Llegaron más de 7.000 personas, de los cuales murieron casi 5.000. O sea, es decir, que es que ese sufrimiento no se queda reflejado en ningún momento, no solamente de los españoles, sino el resto de los deportados, ¿no? Entonces, pues la gente salió pues sin emoción. Y como al final los créditos, que la gente se levanta, tiene la costumbre en estos cines de levantarse cuando termina la película, porque los créditos no le interesa a nadie, pues yo creo que es lo único que es interesante de la película.
Sí, aunque también hay críticas respecto a los créditos, porque en algunas fotografías, no digo que sean las de Bosch, pero en otras que se utilizan en esta parte final de la película, se ven marcas comerciales,
sí,
por ejemplo Kodak, sí, que es imposible que en el campo de Mauthausen hubiera película americana, ¿no?
Sí, sí, además, hombre, cuando vos entran los aliados, vos coge la Leica y es posible que empiece a utilizar, pero hay otras marcas que eso salieron en el 80 y tantos, o sea, es decir, que es que no hay de eso. Yo es que no, porque se empieza a levantar la gente en el cine y no puedes verlo, o sea, yo me tengo que levantar, yo que soy bajita, pues no. Como la gente tiene esa... Claro, pues si esos créditos se ponen al principio, pues a lo mejor hubiera todo el mundo quedado enganchados, ¿no? Entonces sí, yo creo que eso es otro error de la película. Y bueno, pues es un... Realmente va a mover mucho público, evidentemente. Y no es verdad, o sea, no todo vale. No todo vale, que es lo que yo pienso, ¿no? O sea...
Ni siquiera para dar a conocer la figura de
además
y del esfuerzo colectivo que hicieron los españoles, los prisioneros españoles, ¿no?
Efectivamente, o sea, decir que es que además la figura de Bosch está muy documentada y esos hechos de los negativos están muy documentada porque eso lo hicieron los supervivientes nada más salir del campo, o sea que la figura está muy documentada, hay mucha documentación, no entiendo cómo no se ha escogido esa documentación para reflejar lo que fue realmente el plan este de robo, ocultación y salvación de los negativos. Y la figura de Bosch también está muy estudiada, o sea, es decir, que no esa osadía de enfrentarse a Zierich, o sea, es que es impensable, son cosas completamente que consideras que es que no estás en un campo de concentración, no podían mirar a los nazis. Las SS no entraban prácticamente en el campo, todos lo sabemos, eran los capos los que organizaban el orden en el campo. Las SS entraban de Pascos a Brevas. Esas cosas, todas esas historias que son completamente inverosímiles, son los que hacen que la verdad, cuando se pueda equiparar a la verdad, ¿comprendes? Y la verdad es que no fue esa la historia real.
Bueno, me imagino lo mal que lo pasarías en el cine visionando el fotógrafo de Mauthausen, que como has dicho al principio, es realmente una oportunidad perdida de dar a conocer en nuestro país la historia de estos españoles que se enfrentaron a los nazis. Te agradecemos muchísimo, Concha, vicepresidenta de la Amical de Mauthausen, que nos hayas dedicado este tiempo y hayas realizado este análisis para los oyentes de Radio Sefarad, a quienes no les recomendamos que vayan a ver El fotógrafo de Mauthausen.
Muchas gracias a vosotros por la oportunidad que siempre nos dais.